Para empezar, tenemos ya la presencia de Valeria Fernández, reportera, colaboradora nuestra, nos acompaña desde Phoenix. Valeria Fernández, bienvenida.
Muy, muy buenas tardes, Samuel. Un gusto estar en el programa y muy interesante el planteo que nos estás haciendo de cómo está la situación en Arizona, porque efectivamente es así. Van a ser elecciones históricas en el estado de Arizona.
Pues comencemos primero por Joe Arpaio, sobre quien has preparado un documental que, tengo entendido, se estrena hoy, Valeria. Arpaio, el sheriff superestrella que ganó fama nacional al hacer de la persecución del inmigrante un espectáculo de televisión, ¿no? El sheriff que se ha considerado invulnerable. Pues hoy parece sudar la gota gorda, ¿no? Pasa por apuros para reelegirse, pese a su millonaria cuenta en el banco de su campaña. ¿Cómo se mira el panorama, Valeria?
Bueno, efectivamente, nosotros llevamos ya 8 años documentando la historia del sheriff Arpaio y es una saga muy larga, con recovecos y desenlaces bastante interesantes, como el último, que es el hecho de que el gobierno federal, el Departamento de Justicia, le haya presentado cargos de carácter criminal, aunque sean cargos menores, y como mínimo podría pasar 6 meses en la cárcel por estos cargos. Históricamente nunca se había visto que Arpaio estuviera detrás de las encuestas de un oponente. Está en este momento 15 puntos por detrás de su contendiente, Paul Pinzón, que es un demócrata. Para nosotros, bueno, lanzar el documental, relanzar el documental Dos Americanos o Two Americans, es muy importante en este momento porque queremos informar a la población cómo es que llegamos al punto en que estamos aquí en el condado Maricopa, con toda la saga del sheriff. ¿Por qué las demandas? ¿De dónde surgen estas demandas de perfil racial? ¿De dónde viene toda esta historia que ha quedado un poquito rezagada y olvidada? Bueno, viene de aquellas redadas que empezaron en 2007-2008, donde comunidades latinas estaban completamente aterrorizadas, los niños no querían ir a la escuela, los padres no podían salir al trabajo sin enfrentarse al riesgo de ser detenidos por algún oficial del sheriff y que se les pidiera sus papeles y que eso fuera directamente una detención que llevaba directamente a su deportación fuera de Estados Unidos, ¿no? Una situación tremenda. Es interesante porque hay muchas similitudes y paralelos en la historia de Arpaio con lo que hay con el actual candidato presidencial republicano Donald Trump. De hecho, son muy amigos. Arpaio le ha dado mucho apoyo en Arizona y vemos obviamente ese potencial de que se repita algo similar a lo que pasó en Arizona, pero a nivel nacional, con el planteo que trae Trump de incrementar las deportaciones, de ampliar el muro en la frontera que ya existe y de restringir mucho más la migración, pero principalmente el punto de la deportación, que es lo que lleva y llevó en Arizona a la separación familiar, como el caso de la niña que tenemos en nuestro documental, Katy Figueroa, que se vio distanciada de sus padres por mucho tiempo y sufriendo todo ese trauma, ¿no? Sobre el que hemos hablado antes en Radio Bilingüe, que viven los niños cuando pasan estas redadas, pasan estas deportaciones. Entonces, sí. Volviendo a Trump y volviendo a Arpaio y hablando un poco de Arizona, ya dejando de lado el documental, es un fenómeno muy interesante el que tenemos aquí. Este fin de semana se lanzó la campaña de Basta Arpaio, salieron más de 500 voluntarios, incluso gente que vino de California, a movilizar a los votantes que no participan generalmente de las elecciones, que no han estado votando, les fueron a golpear a su puerta, fuimos con Radio Bilingüe a seguirlos para pedirles que voten en contra de Arpaio. Y cuando estábamos ahí, Samuel, era muy interesante escuchar cómo la gente inmediatamente relacionaba a Arpaio con Trump y hablaban del candidato presidencial. Entonces, no es solamente la campaña de Hillary la que está invirtiendo en Arizona, sino también son todas estas campañas locales en contra de políticos como Arpaio, quienes también están alimentando de alguna manera la movilización del votante indirectamente o directamente en contra de Trump. Entonces, ahí también eso es algo que hay que observar porque va probablemente a contribuir, puede contribuir al triunfo de Hillary. Y no solamente estaban movilizando latinos, sino también afroamericanos.
Son multitud de arroyuelos, por lo visto, los que van a confluir a la carrera presidencial. Ahora, dinos, Valeria, la estrella de Arpaio sabíamos que ya iba en caída, ¿no? Había ido hacia abajo, ¿no? Pero seguramente estos cargos que se le acaban de interponer, cargos criminales por desacato a la corte y la posibilidad de que caiga con sus huesos en la cárcel hasta por 6 meses, seguramente eso ha de ser responsable de esa caída hasta los 15 puntos detrás, ¿no? Ese tremendo margen.
Es una combinación de factores. Yo creo que es como poco a poco se ha ido desmoronando la figura del sheriff Joe Arpaio, que siempre fue muy popular desde los años 90, porque hace 20 años que está en el poder, poco a poco. Un dato muy importante que creo que resuena mucho con los votantes es que todas las demandas contra el condado Maricopa, contra la oficina de Arpaio, han costado más de 150 millones de dólares de los contribuyentes. Punto sí. Número uno. Una
Los
tercera
contribuyentes
parte
son tremendo
de
mal gasto, ¿no? Un tremendo despilfarro.
Exactamente. Entonces, eso fundamentalmente es el factor que molesta más a muchos de los votantes. Es el costo. Una tercera parte de este dinero corresponde a la demanda que se le hizo por el uso de perfiles raciales. Recordemos que en el 2013, un juez federal dictaminó que la oficina del sheriff estaba discriminando contra conductores latinos en sus redadas y que esto venía desde arriba, venía desde la cabeza de la organización, es decir, el sheriff Joe Arpaio. Eso fue uno de los primeros golpes que recibió. Posteriormente, el hecho de que se iniciara toda una investigación por desacato a la corte que derivó en estos cargos criminales fue un siguiente golpe. Pero el tercero es ese dato, ¿no?, del mal gasto del dinero de los votantes. Claro. Y ni que mencionar
lo cual
un dato,
para los
Samuel,
fines de los votantes, un dato súper importante, ¿no? Los votantes
sí.
vistos como los guardianes de la contribución de impuestos. Ahora, nos han llegado noticias por ahí de que los opositores de Arpaio están tan confiados que ya le han estado comenzando a organizar fiestas de despedida frente a las oficinas al sheriff, Valeria.
Sí, efectivamente, este fin de semana se organizó una gran fiesta con música en las puertas de las oficinas del sheriff. Parece que él estaba por ahí dando una entrevista con un canal de televisión y la gente se animó todavía más al
Y
verlo.
que le van cayendo a tocarle las golondrinas, ¿eh?
Sí, bueno, no te olvides que el sheriff tiene 84 años. Y comentándolo con algunos colegas que llevan años reportando sobre esto, quienes conocen la figura del sheriff consideran que el golpe más duro que puede recibir es ser quitado de su puesto por los mismos votantes, porque él siempre ha alardeado mucho de que él está ahí por los votantes. Entonces,
Y obviamente
olvídate
se
de las
miraba como sheriff
investigaciones.
vitalicio, ¿no? Era como se miraba él, ¿no? Ahora,
Totalmente.
dejando al sheriff y pasando a comentarlo al final de nuestra plática, lo comentaremos de nuevo para poner un fragmento de tu filme, Dos Americanos. Nos despediremos con un fragmento de tu filme, por cierto, Valeria. Pero pasando a otras cosas de la elección también, tantas cosas que están pasando seguramente en Arizona. Los promotores del voto tienen cuentas alegres, dicen que hoy hay 200,000 votantes latinos más en el padrón. Eso está siendo muy celebrado, está celebrado con bombo y platillo, como una señal de que los vientos políticos comenzarán a cambiar en esta elección. Pero alguien se encargó de echarle una gotita de amargura al asunto. La exgobernadora Jan Brewer, voz de Trump, hoy día, por cierto, dijo, pero ellos ni votan, los latinos ni salen a votar, descartando pues que eso fuera importante. ¿Puedes ponernos las cosas en perspectiva?
Bueno, el voto latino ha crecido tremendamente durante los últimos años. Sí es cierto que hay un pronóstico de que van a salir a votar por lo menos un 41 o 42% de las personas que pueden. Y teniendo 1,000,000 de latinos elegibles, solamente la mitad están registrados para votar. Entonces, hay un poquito, es difícil decir esto, pero sí hay un poquito de razón en el sentido de que los latinos pueden participar mucho más, que no han participado de acuerdo al potencial que tienen. Pero ese tipo de comentarios es como hacer un desafío para la comunidad latina. El hecho de que Jan Brewer haya dicho eso es como invitar a la gente a que le prueben lo contrario y que salgan a votar. Y además es también un poco manifestar un desconocimiento completo de lo que es la comunidad latina, que es una comunidad muy diversa y que está creciendo y que justamente por la ley que la gobernadora Jan Brewer firmó en el 2010 se está activando. Y creo que en estas elecciones le van a comprobar que está equivocada. Pero bueno, como periodista sí te comento esos datos, ¿no? De que el pronóstico es un 42%, pero habrá que ver si realmente hay más y el potencial está. Ahora hay que ver si la gente va a salir a votar.
Y dices que he estado comenzando a registrar la energía, la motivación, el entusiasmo por lo visto parece estar allí, cuando menos entre muchos organizadores.
Absolutamente está, lo estamos viendo y el esfuerzo ha sido realmente descomunal, es muy activo.
Ahora, en Arizona la carrera de la presidencia, tengo entendido, está en un virtual empate, eso lo muestran algunas de las encuestas más confiables, Clinton y Trump van muy, pero muy parejos. ¿Esto es algo insólito, Valeria? Háblanos de esto.
Bueno, la última vez que ganó aquí un demócrata fue el presidente Bill Clinton, curiosamente. Así que hay ese antecedente y como te digo, hay que considerar que no es solamente la contienda presidencial, hay otros factores que están encendiendo a los votantes aquí en Arizona, sobre todo a los latinos, para participar. Uh-huh. Entonces, campañas como Va a estar Payo alimentan mucho ese fervor de los votantes. Y también hay muchos republicanos que se va a quedar en casa, que dice que se va a quedar en casa porque no les gusta Trump como candidato y se rehúsan a darle su apoyo a Hillary Clinton. Entonces, sin ser estadista y experta en ese tema, habrá que ver qué porcentaje o de qué manera ese porcentaje de republicanos que se queden en casa también puede ayudar a empujar a Hillary a la victoria.
Ahora, parece que contrario a lo que pudiera pensarse, en Arizona, pese a haber ganado fama de restriccionista el estado, no es muy popular la idea del muro fronterizo, que ha sido, por cierto, la piedra angular de la campaña de Trump. Según encuestas que acabo de consultar, no es popular esto en el estado. Muchos de los encuestados dijeron que esto sería un mal gasto, un despilfarro y que ni siquiera sería efectiva, ¿no? ¿Puedes confirmar esta noción?
Absolutamente. Si no me equivoco, es una encuesta que hizo la Universidad Estatal de Arizona, ¿no? De Walter Cronkite.
Así es.
Ellos se entrevistaron, se enfocaron en comunidades fronterizas. El muro ya existe. Quienes vivimos en Arizona ya sabemos que hay un muro. ¿Qué tanto más se puede expandir? ¿Qué tan alto se puede hacer? La gente que vive en las comunidades fronterizas sabe que hay túneles, sabe que siempre hay una manera de sacarle la vuelta al muro. Y platicando durante todo este año con rancheros, con gente que hasta incluso va a votar por Trump, ninguno de ellos está de acuerdo o le parece factible o lógica la idea del muro. Hablas con el Border Patrol y la misma patrulla fronteriza te dice que vas a poner un muro encima de una montaña, vas a poner un muro encima del Río Grande. O sea, son cosas que no en la práctica serían muy difíciles de realizar y los mismos simpatizantes de Trump lo ven como algo más bien simbólico y no práctico.
Así que la mejor idea de campaña de Trump está, a final de cuentas, naufragando en el lugar donde debería tener su agosto, en el lugar donde mejor le debería estar yendo, ¿no? Que es Arizona, ¿no? A final de cuentas.
Claro, pero ya sabemos, Samuel, que siempre en la política también es un poco el mensaje que se envía, ¿no? Y lo hemos hablado en Radio Bilingüe antes, el tema de las deportaciones, de los muros, señalar a ciertos grupos de personas, de mencionar que claro, ciertos inmigrantes son más propensos a cometer delitos, eso también alimenta una cierta percepción y se ha incrementado desde esta contienda presidencial el número de grupos de odio a nivel nacional y también en Arizona que se están organizando. Entonces afecta, yo creo que en ese sentido también.
Ahora ya por último, Valeria, John McCain, el senador John McCain enfrenta el desafío de la congresista Ann Kirkpatrick. Hay una distancia considerable, tengo entendido, de unos 15 puntos, pero su retadora por lo visto tiene la tendencia a su favor, no ha ido subiendo rápidamente en las encuestas. ¿Tiene razones John McCain para comenzar a sudar gordo?
Te comento que platicando con algunos latinos republicanos están preocupados de que McCain pueda perder las elecciones, pero no es algo que se comenta abiertamente, pero sí hay esa preocupación de que sí pudiera perderlas. No sé, por todo el tiempo que estoy aquí, es un político muy reconocido, tiene nombre, ¿no? Y como se dice en inglés, ese nombre lleva una cierta lealtad de muchos de los votantes, entonces es un contendiente como lo ha sido Jared Arpaio, ¿no? Muy difícil de derrocar por ese posicionamiento que tiene de hace tanto tiempo. Pero hay estos otros factores, como es justamente la elección presidencial, con una candidata como Hillary Clinton, que es mujer. Hay todos estos otros factores de efervescencia, de registro de latinos, que son en su mayoría en Arizona, ya sabemos, demócratas. Entonces todo eso también le va a dar un empujoncito a Ann Kilpatrick. Y a lo mejor asustar un poco a McCain con una contienda que esté más cerrada, más reñida. En ese sentido no me animo a pronosticar porque no soy experta, pero sin duda que hay posibilidades de que sea una contienda muy reñida.
Hay razones para estar preocupados. Entonces, por lo menos tus fuentes republicanas comienzan a sudar un poco, me sugieres, Valeria. Y efectivamente entre los latinos hay que decir también, según encuestas de Latino Decisions, de que aunque no le está yendo tan mal entre los latinos como a Trump, Trump está por debajo 52 puntos en el apoyo de los latinos ahí en el estado de Arizona, McCain tiene un negativo de 19 puntos de todas formas, ¿no? Es una diferencia pues un poco notable. Pues bien, ¿alguna otra cosa que gustaras agregar sobre Arizona, Valeria, antes de despedirnos?
Bueno, que va a ser importante ver muy bien cómo se van desenvolviendo las elecciones en estos próximos días, porque aquí tenemos lo que es el voto adelantado o voto por correo. Tuvimos muchos problemas durante las primarias de filas muy largas para que la gente pudiera votar. Entonces va a haber que estar atento a este voto que va a salir de forma masiva, cómo se lo protege, cómo se monitorea, que no hacen irregularidades. Hay un poco esa preocupación por algunas leyes que se aprobaron que ahora impiden la recolección de boletas, y que antes mucha gente deja eso para último momento, ¿no? El de mandar su voto por correo, por cierto, tengo que mandar el mío. Entonces, eso va a ser un factor importante para estar vigilando la protección
y seguiremos al pendiente.
Voto de las autoridades.
Muy bien, bueno, gracias Valeria, como siempre, un saludo y un abrazo, y dejamos a los oyentes con un fragmento del trailer de esta película Dos Americanos.